Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles en nombre de nuestros miembros y en el mío propio un caluroso y fraterno abrazo. Se puede asegurar que el 1 de enero de 1959, sin citar estadísticas que nadie puede corroborar, una gran mayoría del pueblo cubano apoyó ciegamente a aquellos que tomaron el poder a la huida de Fulgencio Batista. Para muchos, terminaban 7 años de lucha contra Batista, que había robado la paz al pueblo cubano, y la había robado 3 meses antes de unas elecciones en las que todos confiaban, en las que se confiaba que serían honradas. Nada de trampas, nada de compra de votos. Ganaría quien el pueblo eligiera, sin coacciones, libremente. De hecho, se daba por sentado que el partido que ganaría sería el de la oposición, el partido ortodoxo. Nadie, o más propiamente dicho, pocos, esperaban lo que vendría después. Para esa gran mayoría que apoyó a los que bajaron de la sierra, el futuro ahora estaba en manos del pueblo. Por fin se podría llevar adelante aquello con lo que tanto se soñaba, la revolución. Tal vez sin saber exactamente lo que significaba esa palabra, y mucho menos lo que implicaría para nuestra patria. Era la palabra mágica, que significaba justicia social, progreso, respeto a los derechos de todos, igualdad de oportunidades, empleos justamente remunerados. En un país rico como era Cuba, con un gobierno honesto, seguramente habría dulce para todos, como prometía el presidente Ramón Grau San Martín en su campaña presidencial de 1944. Pero lo que fue sucediendo día a día, después del arribo al poder de los lobos disfrazados de ovejas, no era aquello por lo que tantos habían luchado, por lo que tantos habían muerto. Los fusilamientos diarios, muchos sin juicios o con simulacro de juicios, los encarcelamientos, las confiscaciones, no era de ninguna manera lo que esperaban aquellos que hicieron la revolución. Lo que se vivió en aquel primero y segundo año, 1959 y 1960, era la obra de traidores, de mentirosos, que se presentaron como demócratas y eran en realidad tiranos en ciernes. La realidad era muy dura. Esto no era lo que se esperaba de quien se presentaba a sí mismo como el más puro, el más honesto, el más sacrificado de todos los cubanos. Esto no era lo que se esperaba de quien se le había entregado el poder absoluto en bandeja de plata, de quien en sus discursos hablaba de no más sangre cubana derramada por antagonismos políticos, quien prometía que no habrían más madres que derramaran lágrimas por sus hijos injustamente presos, torturados o asesinados. Pero la realidad se hacía cada vez más clara. Era difícil tomar la decisión, pero no quedaba más remedio. Había que volver a la lucha. Esta vez contra quien nos había liderado, pero liderado a base de mentiras, engaños, falsas promesas. Quien nos había traicionado. Aquel que le dimos el título de máximo líder, Fidel Castro. Ese señor no era más que un traidor y había que terminar con su régimen de ignominia que apenas comenzaba. Un problema enfrentaban los que se decidían a combatir de nuevo. ¿En quién confiar? La situación era totalmente diferente a cualquier conflicto político anterior. Pocos se arriesgaban a expresar lo que pensaban. Antes había distintas corrientes de pensamiento, de posiciones políticas, pero se podía hablar. No había problema. Ahora todos alababan públicamente al régimen que en privado despreciaban. Pero había que arriesgarse. Había que hacer algo. Era mucho lo que estaba en juego. La vida en familia, la estabilidad social, el futuro de la patria. Los que habían leído, los que se habían instruido sobre el comunismo, sabían bien lo que les venía encima. Para ellos, en el momento en que desilusionados abrieron los ojos, era de ahora o nunca. Así comenzaron a surgir movimientos independientes unos de otros. El grupo Salvar a Cuba, SACA, que después devino en el Directorio Revolucionario Estudiantil, DRE. El MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria. El Movimiento Demócrata Cristiano. El Movimiento Revolucionario del Pueblo de Manolo Ray, que había sido ministro de Obras Públicas en el primer gabinete revolucionario. El Movimiento Rescate Revolucionario, no simplemente Rescate. La AAA, la Organización Auténtica y tantas más. Hoy nos vamos a concentrar en un grupo que conspiró para provocar un alzamiento total en la isla de Cuba, en un día a finales del mes de agosto de 1962. Alzamiento con el que esperaban derrocar al régimen castrista. Fue el mayor esfuerzo conspirativo dentro de Cuba en la lucha contra el comunismo, ya abiertamente declarado, y sin embargo, esta conspiración es desconocida por la inmensa mayoría del pueblo cubano en la actualidad. Algún día, cuando se escriba en Cuba la verdadera historia de los años de lucha contra la tiranía comunista, este heroico esfuerzo merecerá un capítulo especial en esos futuros libros de historia. El líder de la conspiración fue un comandante del ejército rebelde, Evelio Francisco Pérez Menéndez, a quien todos llamaban Frank. Su segundo era Jesús Faraldo. Juntos crearon el FAL, Frente Anticomunista de Liberación, y comenzaron a contactar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en quienes creían que se podía confiar. Así lograron sumar varios jefes de regimientos, unidades del Ejército Rebelde, la Marina de Guerra y la Policía Nacional Revolucionaria. Pero esto no era un alzamiento militar. Frank y Faraldo establecieron contacto con dirigentes de distintos grupos clandestinos que ya estaban realizando acciones contra la tiranía, como Unidad Revolucionaria, el Movimiento 30 de Noviembre Frank País, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, el Movimiento Montecristi, cuyo líder, por cierto, Ricardo Olmedo, había sido uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, era miembro de la Organización Auténtica llamada la OA, que podemos considerar como el brazo armado del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Olmedo había participado junto con el directorio revolucionario de José Antonio Echeverría en el ataque al Palacio Presidencial, que pretendía llevar a cabo un atentado al presidente Fulgencio Batista el 13 de marzo de 1957. Olmedo resultó herido en ese ataque y ahora era capitán del ejército rebelde. Entre los conspiradores participantes civiles más conocidos se encontraban Rufo López Fresquet, que había sido ministro de Hacienda en el primer gabinete revolucionario que Fidel Castro había utilizado como pantalla para ocultar sus fines perversos. También estaba Felipe Pazos, quien había sido fundador del Banco Nacional de Cuba, el economista y gran luchador por la democracia Justo Carrillo, y varios otros cubanos, todos grandes patriotas y hombres reconocidos por su honradez. Entre ellos había hombres de ciencia, poetas, humildes trabajadores y hombres muy ricos, oficiales militares y líderes sindicalistas. Algunos habían peleado en el bando de Batista, otros en contra. Había de todo y todos unidos. El plan del Frente Anticomunista de Liberación era el de tomar militarmente la ciudad de La Habana y otros puntos claves en un mismo día. Ese día sería el 30 de agosto de 1962. En La Habana la rebelión comenzaría a las 7 de la noche. hora en que se dispararía el cañonazo que normalmente se disparaba a las 9 desde la cabaña, y se bloquearían entonces todas las calles y avenidas de acceso a la ciudad. Pero sucedió que debido a la magnitud del proyecto y la cantidad de personas involucradas y conocedoras del plan, el régimen mismo tuvo noticia del mismo y utilizó el método que con más efectividad logró frenar cuanta actividad se preparó contra él: la infiltración. Desafortunadamente, malos cubanos siempre han estado dispuestos a traicionar a sus hermanos, denunciándolos ante el régimen, y con la ayuda de los infiltrados, los criminales que mal gobiernan a Cuba han logrado eliminar, al menos temporalmente, a muchos de los grupos que se le han enfrentado. El alzamiento se difundió más allá del control de los dirigentes, y el régimen, dándose cuenta de las grandes proporciones de la rebelión, de la fuerza que había logrado el Frente Anticomunista de Liberación y el peligro que corría el régimen, comenzó a detener a los complotados. Fue entonces que llegó a comprenderse la fuerza del movimiento FAL, al que en esos momentos había logrado la unificación de un buen número de organizaciones representativas de la resistencia civil. La unión de militares y civiles fue un gran triunfo que logró el comandante del ejército rebelde, Evelio Francisco Pérez Menéndez, Frank. Cuenta Manuel Fernández, miembro del movimiento 30 de noviembre, Frank País, conocido él en la clandestinidad como Aníbal, que en una reunión previa al día del alzamiento había allí tantos militares, capitanes y comandantes, que le dijo al que lo acompañaba: busca una ventana porque de aquí salimos presos. Y junto con los encarcelamientos comenzaron los fusilamientos. Al comprender el peligro, la tiranía comenzó a detener y fusilar. No hay cifras precisas del número de presos y fusilados. Lo que sí se sabe, por testimonio de un historiador, quien trabajando en el archivo del cementerio Colón en La Habana, descubrió que en septiembre de 1962, la cifra de entierros de fusilados aumentó exageradamente, muchos más que los fusilados en abril de 1961, en los días anteriores y posteriores a la expedición de Playa Girón. Los fusilamientos eran disimulados en los libros de enterramientos, con certificados de defunción en los que la causa de muertes se describía como hemorragia interna. Se calcula que entre 300 y 400 hombres fueron fusilados y un número igual encarcelados. A este horrible baño de sangre de parte de la tiranía se le conoce como la masacre del 30 de agosto. Sin embargo, Evelio Francisco Pérez Menéndez Frank no fue fusilado inmediatamente. Su ejecución tuvo lugar el 21 de septiembre de 1962. Y a Ricardo Olmedo lo fusilaron el 30 de mayo de 1963. A Olmedo se le ofreció perdonarle la vida si se presentaba ante las cámaras de televisión y públicamente declaraba su arrepentimiento por enfrentarse al régimen. Su respuesta fue: yo no soy artista de televisión. Ese mismo día lo fusilaron. Uno de los grupos que más hombres aportó a esta sublevación fue el movimiento 30 de noviembre Frank País. Entre sus miembros, que tomaron parte en la conspiración del 30 de agosto de 1962 y fueron fusilados, estaban Juan Carlos Montes de Oca, Luis Sánchez Carpenter y Jesús Sierra. Detenidos y condenados a largos años de cárcel, Tony Pons, de la sección militar, Manuel Fernández Granda, coordinador nacional del sector obrero, y varios más. Y un caso que merece atención especial en este relato es el de la señora Sara Rodríguez, madre de dos conspiradores, Carlos y Juan Salavarría. Ella fue detenida para obligarla a delatar dónde se encontraban escondidos sus hijos. Y temiendo lo peor, no poder soportar las torturas a que sería sometida, se suicidó. No se conoce mucho sobre la vida de Francisco Pérez Méndez, Frank, ni de Jesús Faraldo. Pero uno de los complotados y detenidos durante la redada de estos cientos de patriotas fue un médico cardiólogo, capitán de la Marina de Guerra, de 34 años de edad, casado y con 3 hijos, el doctor Alberto Fibla, quien como tantos rápidamente se dio cuenta que Fidel Castro pretendía llevar a Cuba a un sistema comunista y decidió hacer algo para impedir que esa desgracia triunfara en Cuba. De él quiero contar parte de su historia, como la contó en una entrevista que le hicieron a su llegada a Miami. Una noche, 6 oficiales de seguridad del Estado, en aquella época era más conocida por el G2, se aparecieron en su casa. No tuvo que intercambiar conversación alguna. Él sabía a qué venían. Cuando le celebraron el juicio, eran 72 los hombres incluidos en el proceso. La vista de su caso, dice él, duró poco más de medio minuto. No se le permitió hablar. No conocía a su abogado, ni su abogado sabía siquiera quién era él. Fue condenado a 30 años de cárcel. Al principio, el doctor Fibla, como todos los condenados a decenas de años en aquellos primeros tiempos, los años de la década del 60, no pensaron que cumplirían tanto tiempo en prisión. Los Estados Unidos no permitirían un sistema comunista a 90 millas de sus costas. Era el pensamiento generalizado entre los cubanos. Pero después de la crisis de los cohetes en octubre de 1962, la posición de los Estados Unidos frente a Cuba cambió. Y Fibla dijo algo muy cierto en aquella entrevista. Los países tienen sus propios intereses. Nosotros somos cubanos. Los americanos no son cubanos. El médico Fibla fue enviado a la cabaña donde cientos de hombres estaban encerrados en celdas rectangulares pequeñas en condiciones inhumanas. Gusanos en la comida, un solo hueco que servía para las necesidades fisiológicas, poca agua, una situación verdaderamente trágica, verdaderamente inhumana. Si a toda esta situación se le añade que por las noches se oían los pasos de los soldados que formaban los pelotones de fusilamiento, marchando hacia el lugar de la ejecución, las órdenes de disparar, los gritos de «¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo el comunismo!», inmediatamente los disparos, después los tiros de gracia, a la tortura física había que sumarle la tortura mental. Aquello era insoportable. Al poco tiempo, el régimen hizo una proposición a los presos políticos. Se aceptaban un plan de rehabilitación, estudiaban marxismo-leninismo y celebraban y cantaban loas a Fidel Castro y a la revolución, obtendrían a cambio una reducción en la sentencia, un trato mejor, una mejor alimentación, una celda más espaciosa, más agua, más visitas, más correspondencia. La oferta era tentadora, especialmente aquella de reducir los años de encierro. Pero el doctor Alberto Fibla, junto con un gran número de estos presos políticos, se negó a aceptar ese adoctrinamiento. Se negó a obedecer solamente las órdenes más elementales. Y negándose a vestir el uniforme de preso común, pasó años en ropa interior, calzoncillos. Se convirtió en un preso plantado. Con el pasar del tiempo, algunos presos aceptaron el plan, pero no el doctor Fibla ni muchísimos de sus compañeros. Ellos duraron hasta el final. Para él y los otros presos plantados, ceder era mostrar debilidad, y ellos no podían, no querían perder su dignidad a cambio de un trato mejor. Los guardias los podrían tener encarcelados, pero no podían hacerlos rendir esa dignidad. En 1963, trasladaron al capitán médico Fibla a la prisión de Isla de Pinos. Allí el maltrato y el trabajo forzado causaban que muchos prisioneros fueran heridos a bayonetazos y machetazos, o simplemente que se enfermaran. Llegó a tal situación que le permitieron ejercer como médico entre sus compañeros de prisión. La atención que proveía la dirección carcelaria era deficiente. Con frecuencia, los carceleros no hacían caso de los problemas de salud que presentaban los presos, y Fibla se convirtió en su médico. Teniendo acceso a la enfermería, se robaba medicamentos que daba a los presos que lo necesitaran, y no fueron pocas las veces que tuvo que extraer muelas con un alicate. Los presos preferían que fuera él quien los tratara y no los médicos de la prisión en los que no confiaban. Varias veces fue trasladado de prisión, como es costumbre de la tiranía. pero estuviera en la prisión que estuviera, cada 30 de agosto le rendía un homenaje a aquellos que murieron en la masacre de agosto. El doctor Alberto Fibla salió finalmente de la cárcel en 1988, habiendo pasado 26 años de su vida en prisión, pero con su honor y su dignidad siempre en alto. Bien, queridos compatriotas, hasta aquí este breve recuento de la masacre de agosto de 1962 y de la vida del doctor Alberto Fibla. Ahora solo me queda agradecerles a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami el honor que nos hacen al escucharnos todas las semanas. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a través de Radio República, que nos permite comunicarnos con nuestro pueblo, y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Patria y vida. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.